La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches. Así comienza la venganza, con un pedido solidario para un chiquito del cual hablamos hace pocos días. Se ha agravado su situación, se llama Antonio el pibe, hay que intervenirlo, hacerle un traqueo. Se necesitan 2 millones de pesos, El que quiere colaborar puede hacerlo. Ayudar a vivir es el alias. Ayudar a vivir, ayudar a vivir. Así, esto es ciertamente urgente, no es tanto dinero si somos muchos los que colaboramos. Así que ojalá que podamos ser de ayuda para este pibito, es un bebé prácticamente. Bueno, comienzo ahora a saludar a mis compañeros, que son Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches a todos.
Bueno, ¿a todos?
Sí, muy estoy bien. Un poco atrasado.
¿Con qué?
Con respecto a las fechas de nuestras actuaciones, porque me parece que me las ocultan.
No. Lo que pasa que en virtud de que no se mejora de la voz.
Sí, claro. Estamos, claro, los oyentes
está mejor.
Habrán advertido.
Está.
Mi carácter realmente insoportable. Esto tiñe las cosas que yo digo y les da un aire todavía más estúpido del que ya tienen en su diseño original.
Un aire así.
Usted sabe, como cantante de blues se llena de plata.
Sí, claro. Como cantante así de blues. Decía el profesor Jorge Walsh acerca de Louis Armstrong.
Claro.
Él había dicho que Armstrong era el culpable de la desaparición de los buenos cantantes que la música popular del mundo tenía.
Sí, sí.
Él empezó a tener tanto éxito con una voz como la mía. Y que empezaron entonces a pensar todos que no hacía falta cantar bien para la música popular. Y él dice que ahí empezó todo el desastre. Claro. Imagínese, Al Bowley, Bing Crosby, Frank Sinatra, Gardel, todos esos tipos cantaban fenómeno y hacían, y era música popular. Y después ya no tanto, ya casi los buenos cantantes que ha habido, pero son excepciones.
Sí, son excepciones.
Ahora también lo nuevo es que ya no hace falta tampoco ser cantante.
No, claro.
Ni siquiera no cantar bien. No ser cantante, vio que le ponen el autotune.
El autotune. Yo lo agarro a usted hablando, le capturo la voz y lo hago cantar.
¿Cómo hace para sacarle las rayas?
Le hace la computadora.
Le hacemos 2 discos en una tarde.
Me hubieran dicho.
Los 2 discos ya están saliendo.
Bueno, por suerte, usted sabe que en los días que tuvimos función en Córdoba estaba bastante bien, milagrosamente bien. Así que pudimos hacer algo con cierta decencia. Bien, bien. ¿Qué otra cosa?
No, bueno, no, nos decía cuándo vamos a estar y, con el, en, porque vamos a Avellaneda este viernes.
Este viernes.
Yo no sé estamos... si son conscientes de
claro,
eso.
Claro.
Sí, claro que
no,
son
bueno,
conscientes.
Sí, sí. Sí, porque acá en nuestro grupo la gente toma todo con mucha liviandad.
Sí, señor.
Yo lo veo a Vincent, lo vi llegar recién,
sí,
como si fuera un día cualquiera.
Sí.
Bueno, ¿y qué? Y el viernes estamos en Avellaneda.
Sí,
no,
un día cualquiera.
Ah, bueno.
¿Y viene, y viene en Ojotas?
Sí, sí.
Y en malla, okay. No sé si son calzoncillos
bueno,
o
no
malla,
la,
espero que sea una malla.
No tiene la responsabilidad, su imagen, de él puede ocultarse.
Bueno, sí, claro,
y
pero
no tiene,
el público lo ve.
Bueno, se oculta, lo hemos visto atrás de, los, sí, de las cortinadas de,
claro,
de casi todos los teatros del mundo.
Sí, prácticamente. Bueno, bueno, vamos a estar al Teatro Roma a las 9 de la noche este viernes. Con La Venganza Será Terrible, lo cual ya de alguna forma tira un resplandor, emite un resplandor hacia la próxima presentación que será en La Trastienda, el día 12.
Cae miércoles, atención todos.
Sí, es a las un 20... día en el que uno no está preparado.
No, pero es temprano, es a las 21.
Para nada, en realidad.
Ese, son el mejor día de la semana, sí, para ir a ver algo. Sobre...
Es el miércoles.
21 sí, horas.
Muy
a
bien.
A las 11 y algo de la noche.
Usted sabe, sale, por ejemplo, de visitar a su amante.
Sí.
Y sí, se va a La Trastienda.
Habrá muchos planes de esos, ¿eh?
Sí, o puede ir con su amante.
Sí.
Es un lindo lugar para, sí, ir con... Con la amante.
Cuidado porque es un lugar donde se sacan fotos también.
También es cierto, sí.
Hay,
bueno, hay también gente, un sistema así de extorsiones.
Claro.
Mirá la foto que tengo, etcétera.
Bueno, bueno. Eso va a ser el 12 en La Trastienda y después ya estaremos, atención, en el Helios del Palomar el día 22 y el broche de oro del mes de agosto será en Montevideo.
Sí.
En el Antel Arena.
Sí.
Que tenemos muchísimas ganas de ir y las entradas...
No tengo están... idea de cuántas entradas se han vendido.
Bueno, pero...
En general no tengo idea de nada.
Como... Bueno, como sea, las entradas están en Ticantel. La gente del Uruguay ya sabe de qué se trata.
Sí, señor.
En Ticantel las entradas.
Bueno, muy bien. Si usted quiere pasamos directamente a la parte conceptual.
Sí, bueno, señor. Bueno,
y, muy bien. El primer tema es un tema clásico en nuestro programa, pero como siempre ocurre con estas, con estos asuntos, vamos detrás de las innovaciones.
Sí.
Vamos detrás de lo último, de la última tecnología. Y es el dentista.
Sí, pero
hace,
este
en
es
este
el
tiempo que hace que no hablamos de dentista, el mundo ha seguido su línea de progreso.
El dentismo, ya no la odontología.
Sí, claro.
El dentismo es una de las profesiones que va a sobrevivir a toda esta andanada de inteligencia artificial.
Claro,
y que
claro,
reemplaza a los trabajadores, inclusive a nosotros mismos, que pronto seremos
claro, pronto la inteligencia va a reemplazar no solo a los médicos, sino también a los pacientes.
Sí, a todos.
Claro, claro.
Sin embargo, no a los dentistas.
No.
Porque ahí están con los dientes, todavía ellos operan, se parece bastante al mecánico el laburo.
El otro
es muy
día,
analógico.
Vi un video en internet de un producto que todavía creo que está en etapa experimental, que si llega a salir a la venta, se quedan sin laburo todos los dentistas.
¿Por qué? ¿Cuál es?
Es una especie de supongamos, pegamento que se pone sobre la caries.
Sí.
No sé, Vincent lo vio. Me...
Pero basta de mirar a Vincent, bueno, allá se está en malla. No sé qué está haciendo.
Empieza a hacer, mata a la caries.
Sí.
No sé, por los productos químicos que contiene. Y sella. Listo, chao, seguí tu vida.
¿Cuánto tiempo insume? Porque yo tengo poco tiempo.
No, bueno, no, pero...
¿Y duele? ¿Duele?
No.
El dolor también lo hacen ahora... Por inteligencia artificial.
Bueno, sí, no sé.
No le tienen que aplicar torno, no le tienen que limpiar la zona.
¿Y entonces para qué me recibí de dentista, diga?
Bueno, claro.
El doctor Barragán, por ejemplo, que tardó 25 años en recibirse.
Bueno, todo esto echa por tierra lo que acabo de decir.
No, bueno, que... pero es que las... por
no,
eso
no va... es que le echan tierra,
no,
echan un pegamento.
No, sí, entiendo, ¿no? Pero, digamos, mis palabras se desvanecen.
Y claro, pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes
sí,
dos.
Bueno,
yo creo que la enemistad del verdadero falso se está trasladando a la
claro,
vida común.
Pero por eso en el informe vamos a tener todas las innovaciones. Yo creo que vamos a hablar también de... Creo que se llaman las canicas.
Las canicas son las bolitas.
Las bolitas. Entonces, en México se le dice las canicas a la bolita.
Las canicas como una funda que le ponen al diente, que es como de...
Se llama funda, la mantoncilla.
Ah, bueno. Fundita.
No, bueno, primero le liman todo el diente que le queda como un escarbadiente, digamos.
Sí.
Y ahí ponen el diente nuevo, pegado, y listo.
Y usted es de un color impecable.
Sí. Ah, pero se están pasando de rosca con la blancura de los dientes.
Sí, claro, porque los nuevos son blancos y el viejo sigue negro.
No, pero además porque, sí, eso es un piano. Usted acaba de describir un piano.
Sí, claro.
Ahora... las nuevas dentaduras marca Ferrum que parecen
son los mismos fabricantes de inodoro,
deben
¿cierto?
Ser
claro.
Deben ser, yo creo que salieron con un plan de vamos a dar dientes a figuras públicas,
sí, pero son demasiado blancas,
muy blancas,
hay que ver si son dientes o son canicas.
No sé, sí,
bueno, las canicas son bolitas.
Bueno, son bolitas. Mire si le van a poner bolitas en la...
Claro, no, no, ¿cómo muerde? Con bolita.
Come polenta todo el día con la
bueno,
canica.
Vamos al informe. Bueno, vamos a ver, bueno.
Qué cosa, señor.
Consejos son para que el profesional se adapte a los tiempos. Ir al dentista sigue siendo... una de las visitas más postergadas por la gente, en gran parte por el viejo recuerdo del dolor y el sonido de las herramientas. Sin embargo, la tecnología cambió muchísimo y hoy los dentistas ofrecen tratamientos rápidos, indoloros.
Indoloros.
Inodoros, fabrican, sí, claro. Ya se lo dije al señor.
Sí. Indoloros. Con los pedacitos de inodoro que le sobran, le ponen los dientes.
Sí.
Con los cachos.
Con grandes resultados estéticos.
Sí, señor.
Una conocida revista médica que no podemos nombrar.
Qué raro que no la nombre.
Si es una revista médica muy conocida, no es.
Bueno, no, pero entre los médicos, entre nosotros.
Claro.
Sí.
¿Qué trae una revista? El Crucigrama.
Sí, trae el horóscopo de los médicos.
Bueno. Publicó una serie de consejos clave para que los profesionales sepan cómo recibir a sus pacientes, aflojar los nervios. ¿Cómo aflojarlos?
Y porque los pacientes van nerviosos.
Aflojar los dientes.
No, están nerviosos en la sala de espera.
Bueno, primero, la sala de espera.
Bueno,
la sala de espera. Y su ambientación. El lugar de atención tiene que transmitir tranquilidad. Apenas uno cruza la puerta, vos cruzás la puerta y pumba, te cae encima
la tranquilidad,
un balde de tranquilidad. ¿Qué hay que tener? Música suave de fondo.
No, por favor.
A mí eso me pone más nervioso.
Eso era lo nuevo.
Bueno, pero a mí me pone...
No, señor, y además...
Lo mismo que la televisión con el volumen bajo. Me pone más nervioso.
No, eso.
Claro, porque no entendés lo que dice.
Claro.
Yo, por ejemplo, veo... Siempre está TN, pues.
Sí, sí, es cierto.
¿Qué será?
No lo sé. Y en silencio.
En silencio.
Sí, bueno, está bien.
Sí. ¿Sabe qué? Desconfía. Esto, cada vez que hablamos de dentista, yo digo esto y voy a insistir todo el tiempo que sea necesario.
Bueno, está bien.
Desconfía cuando usted ingresa a una sala de espera de un consultorio odontológico y hay muchos potus.
¿Por qué?
Porque el potus...
¿Hay muchos qué?
Muchos potus.
Ah.
¿Vio el potus?
Se refiere a las plantas.
Sí, por supuesto. ¿De qué estamos hablando?
No, que pensé que al entrar uno recibía algunas personas.
El potus usted lo planta en un tarrito de yogur, en un departamento oscuro.
Y prende.
Y prende, queda largo como 4 o 5 kilómetros de largo. Le hace de... Se nutre del sufrimiento ajeno. El potus.
¿Quién dijo eso?
En un lugar donde hay alegría, no crece el potus.
Pero ¿sabe? Eso es una superstición.
No, señor.
Mío.
Usted sabe que yo soy botánico.
Es la planta de las salas velatorias.
Y de los geriátricos, y de los consultorios odontológicos, y de los hogares desdichados.
Y de los clubes que se van al descenso.
Sí, señor. Sí, señor. Si le crece el potus...
Es que está todo mal.
Bueno, está todo mal.
Bueno, acá dice música suave de fondo. Acá no dice nada el Potus, ¿eh? Sillón es muy cómodo.
No, lo ocultan, por supuesto.
Luces cálidas, aromas agradables, a café o vainilla. Las vainillas no son buenas para los dientes. No. Te va a comer un paquete de vainilla antes de ir al dentista.
Bueno. Ahora, ¿no tiene que haber aroma a clavo de olor?
Ah, bueno, eso era antes, me
sí,
parece.
Me parece que sí.
Los productos tenían... Porque...
Acá dice un espacio ameno. A menos, sería.
No, acogedor.
Sí.
Sí. Que ayuda a que la persona baje los decibeles de entrada. ¿Qué hombre?
¿Qué decibeles? ¿Qué?
Empieza no, a los gritos.
Está
tipo.
Sonado.
El tipo viene de la calle completamente alterado.
No, usted viene acelerado. Por ejemplo.
Acelerado.
Usted se peleó con su novia.
Sí, sí. No voy a aprovechar para ir al dentista.
Bueno. Y encima tiene un dolor de muelas que te voglio dire, como diría sí, mi abuela italiana. Que ya el dolor de muelas a uno lo pone de mal humor.
Sí, se lo predispone sí, mal.
Y empieza a tener una mirada del mundo muy desesperada.
¿Y usted qué pretende, que lo pongan de buen humor?
Por lo menos que me...
De buen humor va a estar si el tipo le quita el dolor.
Claro, pero eso después... Bueno, pero usted lo tiene que tranquilizar.
Acá dice que no hay que tener, a veces aparece algo. Hay que sacar por completo de la vista los cuadros explicativos, con encías sangrantes. Claro, eso, sí, a mí me gustan igual esos cuadros, ¿eh? Que está el tipo despellejado.
Sí.
Aparecen los dientes. Y aparece.
Sí, los dientes.
Con la muela, otra muela.
Sí,
la
sí.
La de arriba, la de abajo.
Encías.
Sí. Sí, y el cuadro del diente solo no le gusta, que se ve el diente
sí,
y la raíz.
El diente todo así, sí.
El
bueno.
Corte transversal.
Bueno, eso no hay que ponerlo. Tampoco maquetas de plástico con dientes destruidos. Y mucho menos vitrinas con dientes de antiguos pacientes.
Claro, sí.
Que sobraron, ¿no?
Pacientes disecados.
Todo ese material impresiona y solo consigue aumentar la tensión nerviosa de que está esperando. ¿Cómo tratar a un paciente muy miedoso?
Ay. Y bueno.
¿Usted qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Usted cree que la psicología en ese sentido puede dar resultados? Porque a mí me contó Rolón que está trabajando ahora con el doctor Barragán, un dentista.
Ah, el dentista, sí.
Está trabajando con consultorios contiguos.
Ah, mire.
Está bien, bueno.
Y bueno, Barragán le manda los pacientes que él tiene de la muela para que Rolón les hable,
los amantes,
les saque el dolor, y Rolón le manda a aquellos a los que le duele la muela,
que son muchos menos.
Yo creo
no,
que
no lo sé, porque muchas veces uno va al psicoanalista creyendo que el dolor que siente proviene de alguna circunstancia existencial,
sí,
y es que tiene los dientes podridos.
Ah, bueno.
A mí me parece que hay una forma de tranquilizar a la paciente que es equivocada, que manejan muchos dentistas, que es contar lo que van a hacer.
A mí eso me serena, a mí me sirve.
A mí al contrario, yo no quiero saber.
Yo quiero...
No, yo sí.
Ahora voy a preparar una jeringa.
La cuarta muela va a sentir un dolor que se va a querer morir.
Sí.
¿Por eso?
No, pero...
Bueno, claro.
No se lo digas.
Ahora voy a preparar una jeringa.
No,
le voy a poner una aguja.
¿Usted ya va a tener que repartir lo que dijo?
¿Con la anestesia?
No, porque no es así. La información, y usted lo debe saber porque conoce, por ejemplo, al doctor Pla.
Sí, parece el número uno.
Usted también lo conoce.
Sí, claro.
Claudio Pla.
Que le saca el miedo a la gente, el miedo a volar.
Sí, claro, pero yo no tengo que volar, tengo que sacarme una muela.
No, sí, señor, está bien. Pero ¿con qué se lo saca?
¿El doctor Pla?
Con amenaza.
No,
se lo cuenta todo.
Con información.
Todo, le cuenta el fuselaje del avión, cuánto...
Con información. La información sirve para anticipar... cosas para también.
Sí, pero
para
eso.
A mí me parece que a veces es al revés. Que por ahí cuando te dan la información es cuando te agarra el chucho.
No, pero
si usted el chucho ya lo tiene de antes, el recurso es la información, sea cual fuere.
No, pero a mí me encanta saber de aviones, pero no me encanta saber lo que me van a hacer a mí en
pero
mi
si
cuerpo.
Usted, si usted es inconsciente y no sabe nada y va como un jilguero.
Sí.
Desprevenido a sacarse los dientes, bueno, está bien, disfrute
bueno,
de la vida
bueno.
Ahora, si usted está muerto de miedo, si le aportan información, tiene algún recurso para...
Bueno, mire, a ver, acá qué dice, ¿cómo tratar a un paciente muy miedoso? Cuando llega alguien con pánico a la consulta, la contención inicial y el manejo de los tiempos son claves para poder trabajar con tranquilidad. Estoy harto de los lugares comunes.
¿Cuál está? A ver.
No importa, pero se me ocurrió aquí. Marca de época. Algún día hágame acordar.
Sí.
Pero ya los periodistas están todo el tiempo con esos clichés.
Sí.
¿Me explica después qué es una marca de época?
Esta, por ejemplo.
Bien. Dice, ¿qué hacer entonces para tranquilizar al miedoso? Conviene tomarse unos minutos para charlar mirándolo a los ojos y diciéndole cosas. Le puede tomar la mano también, llegado el caso.
Bueno, me parece eso.
Como hace el doctor Barragán, avisándole que debajo del guardapolvo está completamente desnudo.
No, bueno, no, eso, no, es favor, eso es demasiado. Yo, mire, lo que estoy trabajando en consultorio es...
Perdón, ¿usted es el doctor Grumi?
Sí, señor, por supuesto.
Ah, bueno, claro, por fin lo traemos.
Hay técnicas que aplicamos con los niños para sacarle un diente a un niño.
Claro. Y hay que agarrarlo del cogote casi.
No, señor. ¿Sabe con qué se trabaja? Con objetos transicionales.
¿Y transicionales o transaccionales?
No, son cosas diferentes.
Claro.
Es, por ejemplo, una marca de época.
No, bueno, ya empezó con los lugares comunes.
Si me permite, trabajar con títeres.
Entonces, yo trabajo mucho con títeres.
¿Para qué?
Bueno, para que me reemplacen en caso de no asistir a un lugar. Me invitan a una cena y mando a
una marioneta de esas que se manejan con hilos.
Como los gobiernos títeres detrás de la cortina de hierro.
En este momento está recibiendo el títere de Dolina algún premio en algún lugar.
Claro.
Por ejemplo. No, pero el niño
se empieza a reír.
Lo va distrayendo y le va la cara y dice: "Hola, ahora vamos a sacar un diente o vamos a poner un diente."
¿Por qué no vino Barton?
Claro,
me mandó este muñeco.
Y entonces el niño empieza a entrar en el relato, como los magos. Vio que el mago lo distrae por un lado y por el otro.
Por el otro, imagínese.
Por el otro hace magia.
Le saca una paloma prácticamente.
Y tiene que ser rápido. Por ejemplo, si tiene que extraer un diente, ahí cuando está con la boca abierta el nene mirando los títeres,
ahí lo
mete la pinza y ¡tar!
Y en un segundo ya le sacó un diente. Tiene que ser rápido el dentista para identificar en un segundo el diente bueno,
bueno
o el malo, ¿no?
Más o menos. ¿Vio que lo tiene numerado como la quiniela?
Sí.
Los dientes tienen números,
sí,
¿no?
Sí, tienen números.
Le dice, acá
el borracho, la niña, el anillo, la desgracia.
Al sacarle el borracho, extraerle el borracho. 14. Sí, así.
Bueno, lo peor que puede hacer el dentista es apurarlo, restarle importancia a su temor o mostrarle las agujas y el instrumental o aparecerle súbitamente desde atrás.
Sí.
Bueno, tampoco hay que encarar maniobras invasivas en el primer minuto sin antes haber logrado que la persona se calme y baje la guardia, eso es lo principal.
Exacto.
El tipo baja la guardia, baja la mano, ahí lo agarra usted.
Bueno.
La posición clásica creo que es una rodilla en el esternón.
No, señor, eso es tremendo.
Yo creo que si el paciente es un hombre adulto, la presencia de una mujer, digamos la secretaria del odontólogo.
Digo, la ayudante.
Claro. La ayudante.
¿La ayudante o la secretaria? Bueno, la secretaria está afuera.
A uno le da valentía al tipo, al paciente varón, le da valentía. Porque
y trata de seducirla.
Por favor.
Porque uno, cuando le están sacando una muela, tiene aparatos dentro y le sale una voz menos seductora todavía que la mía en este momento.
Claro.
Entonces dice, nunca le dijeron que tiene una sonrisa hermosa.
Porque usted quiere conectar la aspiradora de saliva.
Claro. Ella, usted largando saliva, se le insinúa a la tipa.
No.
Ella tiene que dar en el clavo. mientras el dentista está empezando a trabajar, ella entra y dice, qué fuerte que
te examina.
No, qué fuerte que es el paciente.
¿Cómo va a decir eso? No, pero usted es una barbaridad.
Espere, y el doctor dice, mira, sí, le voy a arreglar una caries. Ay, dice ella, pero eso es una pavada para él, una caries.
Para un hombre como este.
¡Claro!
Pero un hombre de coraje como este.
¡Claro!
No va a andar
aceptándose
en la calle.
Y ella agrega,
dice la tipa, claro, mientras se levanta las ligas.
No, señor, por favor. Pero
usted con esos músculos, una caries no es nada.
Pero usted se cree esos cuentos, es un nene.
Bueno,
que
bueno.
Le va a decir todo
la
eso.
La autoestima del paciente es...
Sí, es cierto que yo prefiero, y de hecho en este acto les mando un beso, y creo que la semana que viene voy a ir el jueves.
Bueno.
Al doctor Barragán.
No, a ver a mi odontóloga y a su asistente, a Viviana y a Laura, les mando un beso.
Pero eso,
y el jueves voy a estar allá. El jueves voy.
Porque dos mujeres son...
Cuidado. A mí me está llamando mucho la atención la actitud de este hombre.
Es rarísimo.
¿Y qué piensan en su casa cuando usted va al dentista tan perfumado?
No, señor, perfumado estoy siempre. Usted habrá notado que a la radio vengo perfumado.
No.
Bueno, si la...
Es que lo único que me falta es olerlo cada vez que viene.
Bueno,
si las dentistas son las dos mujeres y el paciente es el varón.
Por supuesto.
Ellas pueden decir algo así como, es demasiado hombre para una mujer sola.
Me parece que agradezca que el INADI no funciona más. Agradezca que no funciona más.
Es un candidato a ir en cara.
No, es un piropo.
Bueno, dice el manejo del ruido del torno. ¿Qué me importa el ruido del torno? Si superan donde vivo, bueno.
Pero vio que hay algunos que trabajan sin torno.
¿Y cómo hacen?
Le cobran mucho más caro, ¿eh?
¿Y cómo
¿Qué
hacen,
te hacen? ¿Con qué trabaja? ¿Con una lima?
No, punzón.
¿Tiene? No, señor.
Mimi punzón.
No, porque hay una herramienta que es como una punta.
La tan pinzón. No, señor. Tienen de láser. Es un torno de láser.
Es genial, ¿eh?
Que entonces no le hace el ruido. Usted no se entera porque es la luz, lo va a horadar del mismo modo que un torno.
Horádeme, doctor.
Sí. Y
¿usted prefiere el torno finito o el gordo?
No distingo entre, no me dicen.
Son dos distintos.
Pero no lo ve. Usted no lo ve.
Me lo metió en la boca, no veo.
No, pero el gordo.
Una vez que me meten algo en la boca, ya no sé lo que vi.
No.
Si es el gordo o el finito.
Adivina, adivinador.
El finito, ¡tui!
¿Cuál es su grosor?
Es rapidísimo. ¡Tui! Y el gordo.
Es como,
es como una...
Pero creo que primero le dan con uno y después le dan con el otro.
Acá dice que el ruido del torno es desencadenante de miedo. Hay que saber gestionarlo para evitar tensiones innecesarias. Una solución muy práctica es ofrecerle al paciente auriculares o su música preferida.
Sí, eso está bien.
O un programa de radio.
Sí, yo creo que funciona eso.
Por ejemplo... ¿Cómo que? Pero hay programas de radio para no...
Sí.
Que cuya única utilidad es no escuchar el torno. Sí.
No, por... A veces porque... después le dice, no, déjeme el torno.
Déjeme el torno.
Es bueno como título para un programa de radio, el torno.
El torno.
Que se llame así, el torno.
Además conviene mantener el instrumento...
Señor, por favor.
Fuera de su campo visual. Claro, yo le digo siempre, manténgame el instrumento fuera de mi campo visual, doctor.
¿No vio que tienen todo escondido los dentistas? No, cuando usted entra... No,
lo sacan de la manga.
¿Le puedo decir algo? Son tres los elementos. Están al costado. Si usted mira bien, está el torno finito, el torno gordo y un soplete de aire.
No, pero...
Yo me voy a retirar, doctor.
No, un soplete de aire con el que le
dicen... ¿Un soplete que viene echando fuego? ¿Y ese para qué sirve, doctor?
Le saca todos los pedazos de dientes porque todo el polvo que usted tiene, el polvo de diente...
Sí, claro.
Ojo que el polvo de diente... Pídalo después para las plantas, porque le pone a las plantas
y es calcio puro.
Bueno, es todo calcio.
Calcio
polvo
puro.
De diente.
Yo tengo mucho polvo en la boca ya de por sí. porque tengo albañiles.
Bueno, claro.
Entonces llego al dentista ya con el polvo de casa.
Sí, pero este es otro polvo.
Sí, sí. Bueno, ¿qué no hacer? Hay que evitar encender el motor en vacío para probarlo a pocos centímetros de la cara de la persona.
Cuidado. Ya se hace...
Porque ahí levanta todas las revoluciones.
Sí, como 20 te despeina.
Claro.
Bueno.
No.
No lo use el torno a máxima potencia de golpe sin avisar antes. Pero a mí, si me avisan, me asusto más. Cuidado que ahora va a venir algo que usted ni siquiera va a poder pensar.
No, bueno, no, pero no le dicen así. Lo que le voy a poner ahora le va a doler.
Sí. Me llamo al principio. Raúl Barragán.
¿Cómo le va? Si el dolor se vuelve insoportable, usted
desmáyese.
Levanta la mano.
¿Cuál me conviene levantar, doctor? ¿Esta o esta?
Y por lo que veo, la que tiene desocupada, la otra sigue haciendo lo suyo.
Bueno, aplicación de la anestesia. Muy bien. Sí. ¿El señor quiere sacársela con anestesia?
Sí.
¿O así nomás?
Es lo mismo.
No, porque viene mucha gente acá del campo que me dice, yo nunca en la vida he permitido que me pusieran anestesia, carajo.
Sí, pero mire, no, esto es doloroso, pero, es doloroso.
No conozco el significado de la palabra doloroso.
porque es ignorante, no lo conoce. Claro.
Igual ahora hay una instancia previa que es la preanestesia.
Una instancia previa, sí. Donde yo trabajaba antes.
La previa. La previa.
Porque la anestesia es la que está en la jeringa, pero antes le mete el dedo en la boca.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo
no
le va?
No se interprete mal. Sí. Acaba de entrar mi hermano.
Sí. Es un médico, es un colega de otra especialidad que viene a poner el dedo.
Le mete el dedo en la boca con
se
una
lavó las manos, doctor.
Sí, con una pastita como de menta.
¿Uno o dos dedos de menta?
La más de menta.
Bueno.
¿Los dos dedos con menta?
Y se lo pone, le refriega en el lugar que después va a ir la jeringa segundos después.
Ah, claro.
¿Dónde compra la menta, doctor? Bueno.
Pica, pica.
Bueno, dice, la administración del anestésico es un momento crítico que exige cuidar al máximo la sensibilidad. ¿Qué hacer? Conviene colocar primero un gel tópico saborizado.
¡Bio!
Como dice el señor, como frutilla o menta.
¡Bio!
Sobre la superficie de la encía, para adormecer la zona antes de la aguja. Bueno,
exacto.
Siempre tiene que avisar antes de intervenir con un grito como, ahí va.
Claro.
Frases tranquilizadoras como, vas a sentir solo una leve presión. Eso no me tranquiliza.
No, pero a mí me dicen, por ejemplo, mis odontólogas, a las que les mando un beso, como ya dije, la semana que viene voy a ir, sí, voy a hacer jueves. Sí. Me dicen, lo estás haciendo muy bien, Patricio.
Y si usted no está haciendo nada, ahí.
Sí, porque yo digo...
No haga caso, lo adulan.
No, señor.
Pero no ve lo que digo yo.
Me sereno más. Y
claro.
La verdad, lo estás haciendo muy bien. Y nos vemos, vamos a hacer un tratamiento prolongado.
Cuando entra, y ya lo adulan...
Claro, ya está. Lo agarra mansado.
Por fin vino el macho.
Dice, no le dije así, señor.
Acá, ¿qué no hacer?
Está haciendo bien.
Hay que evitar a toda costa anunciar la maniobra con palabras alarmantes, como ahora vas a ver, o mostrar la jeringa así de frente a los ojos del paciente, el tipo saca la jeringa al grito de la ves a esta.
No, ahora también algo para decirle a los dentistas, porque yo he tenido otros dentistas antes. Que le respiran encima.
Sí, bueno, eso
bueno,
son dentistas de segundo orden que no tienen la educación de los odontólogos que estamos mencionando, como el doctor Barragán.
Pues basta del doctor Barragán.
Que prácticamente es un embajador de la odontología argentina en el mundo.
Bueno, también
en el mundo.
Creo que ya en la actualidad tiene la obligación de tener barbijo.
Sí.
Y guantes.
Él aprovecha el doctor para mandar un ayudante.
Bueno, guantes que
barbijo, anteojo negro.
No sabe quién es.
Y no sabe quién es.
No, pero estaba el dentista muy respirador que le hace...
Sí, claro, como si...
¿Y qué le pasa? Y le suspira.
Sí, claro, sí.
También a veces el oculista hace lo mismo, ¿eh?
Y las chicas estas, bueno...
No, ellas no.
Adiós a la dentadura postiza. Adiós.
Adiós. ¿Cómo está? Sí, qué sonrisa.
Dice... Las viejas...
Sí.
La vieja dentadura postiza de acrílico que se dejaban a la noche en un vaso de agua...
Salud.
Bueno, van quedando en el olvido. ¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos? Si bien todavía existen como una opción económica, la odontología moderna las reemplazó casi por completo por las prótesis fijas e implantes de titanio que se anclan al hueso y quedan firmes como piojo en peluca. El odontólogo debe explicarle al paciente que podrá volver a comer de todo.
Claro, sí. Ese es el
por
tema.
Por ejemplo,
también.
Turrones duros, sí, voy a poder.
Sí, claro, sí, de lo que usted quiera. Sonreír,
sí.
Hablar sin miedo a que se le mueva nada. Si usted tiene un problema, un programa de televisión,
sí.
y tiene el problema,
sí.
de que se le escapa la dentadura, bueno.
Pero eso es porque es gente que se hizo la dentadura cuando era gordo y después adelgazó.
Claro, yo adelgacé 20 kilos.
Y le queda la dentadura, le baila la dentadura.
Le baila dentro de la boca.
Parece un piano.
No, y encima tiene el problema que si usted es conductor de televisión y en la televisión le dicen, usted tiene que hablar sonriendo todo el tiempo.
Claro.
Sí.
Y a cada rato se le pianta por un costado.
Claro.
Yo a veces me la pongo al revés.
Pero al revés...
Me quedo con la mordida,
claro.
invertida.
Lo de abajo arriba y lo de arriba abajo.
Por favor.
Sí, como los reyes prognatos. Sí. Bueno, blanqueamiento fácil y rápido. ¿A qué se refiere con blanqueamiento?
Bueno, ese es el peligro.
Sinceramiento, digamos.
No un blanqueo de capitales, claro. o de lo que fuere, sino...
No, lo que pasa es literalmente pintura. Lo que
es pintura.
No, pero ¿es pintura o es...? Que le liman la parte...
No, si la lima queda oscuro igual.
¿Queda oscuro igual?
Claro. Si la lima, tiene que poner canicas.
Pero las canicas son bolitas. Dios.
Bueno, pero hay un nombre.
Canicas, sí.
Es un nombre muy parecido, pero...
Y pues no hay como... Discúlpeme mi ignorancia, sí. ¿no? No hay como... ¿Vio eso que se ponía en las paredes? Como un flexiplas.
Claro, así. una sí, el contact.
Una lámina, papel contact.
Claro, ¿sí? El contact.
Bien blanco, usted me lo pone, sí. doctor, cada diente, y yo quedo varo, me voy a sonreír por ahí.
No, bueno, pero vio que a veces el contact se le hace un globo.
Por eso.
Me imagino que usted tendrá...
No, en la técnica me parece que es como si fuera un esmalte de uñas.
Sí.
Blanco. Y le van pintando los dientes.
¿Le van pintando los dientes?
Un pincelito.
No sé si eso es muy bueno. Ahora,
la parte de atrás, la dejan así como está. Usted me dirá, ¿para qué quiero...?
Claro.
Sí, discúlpeme, yo le tengo que cobrar el adelante y el detrás.
Bueno, entonces hágamelo.
Le tengo que cobrar todo.
Si me va a cobrar, hágamelo de atrás también.
De todas maneras, primero le tenemos que hacer una secada general.
Sí. Con un poco de enduido.
Y claro, le sacamos toda la saliva, toda.
Y con el aire ese.
Con el aire y toda la humedad usted no le puede quedar, pero...
No, y la boca la tiene que tener abierta un largo rato.
Bien abierta.
Sí, claro. Ahora, escúcheme, la raya entre diente y diente
sí.
se tiene que ver.
Bueno.
Porque bueno, si un amigo mío se hizo esto... Y le quedó como una pared blanca toda continua.
Claro, continua. Bueno, tenemos nosotros un colega que yo lo puedo derivar.
¿Corega?
No. Un colega que le pinta la raya.
Ah,
entonces
se la dibuja.
Despreocúpese.
Un esculpor...
No, escultor no, escultor se
dice. Un escultor dental.
No es escultor.
Bueno.
Se la pinta.
Sí.
Nosotros trabajamos todo lo que es pintura blanca, lo trabajamos nosotros.
Y no sé si
la pintura negra...
Pintura, por ahí uno come una comida muy ácida, ponele.
Sí.
Solvente.
Claro. O se toma el anís ocho hermanos.
Claro, una bebida alcohólica.
Un diluyente.
No, no, claro que sí.
Y que empiezo a escupir blanco.
Usted, por ejemplo, agarra un gajo de limón.
Sí.
Se lo mete en la boca y se va a dormir y el otro día a la mañana tiene todos los dientes flojos.
No, bueno, no, no.
Como eso, de goma.
Eso porque...
Eso porque... Le sacató el calcio.
Está trabajando con pintura... Berrita,
bueno,
pero la de alta calidad que la traemos de Australia,
bueno,
se le sale claro. Con nada. La otra sí, hemos tenido casos espantosos de parejas que la novia le dice después de un beso, me quedó gusto a pintura.
Claro. Pero no secó, no seca.
Entonces, claro, no seca porque hay gente muy enamorada que enseguida sale del consultorio.
No, tiene que estar por lo menos... Creo que son 20 días.
Sí.
Claro. Sin comer, sin... Si no, claro.
No, nada. Por eso decimos que está en hablande. Nosotros le decimos así. Está en hablande el paciente.
Incluso le ponen un cartelito en la boca.
Claro. Porque bueno, si no, sí, es un desastre. Dice,
aparatos y ortodoncia cool.
Sí.
Cada vez se usan más, ¿eh?
Sí.
Los brackets, por ejemplo.
Sí.
Brackets.
Brackets, sí. Que juntaban comida antes
sí.
Y avergonzaban a los chicos. Quedaron en el pasado, todo quedó en el pasado, ¿no? Ahora existen las placas invisibles de acetato. Acetato más unidad. Bueno, que se sacan para comer y lavarse los dientes.
Sí, claro, no. Porque antes los brackets eran todos como como un alambrado era.
Sí, un alambrado.
Yo besé una chica una vez que tenía eso, me pareció que le daba un beso a una locomotora.
Sí, bueno, sí, sí.
Aparte, juntaba como un olor a metal.
Bueno, señor, por bueno, favor.
Bueno.
Pero ahora es todo lo contrario, claro. Vio que hay, es un sex symbols, vamos a decir,
sí.
Que usan los brackets y,
sí,
bueno,
sí.
Como hace eso de la moda.
Sí, sí, exactamente. Sí. Es más, hay gente que no usa, no necesita.
Se los pone para fotografiarse.
Y para ir a bailar.
Sí, yo cuando voy al rock. Sí,
bueno,
me meto
el
los
problema
brackets.
De los brackets es cuando se les zafa un alambre del alambrado.
Sí, wow. A desalambrar.
Le hace un desastre con la punta del alambre adentro de la
yo
boca.
Yo creía que eran como de púa.
No, no, bueno, algunos parecen. Y cuidado con lo si hay tormenta eléctrica.
Sí, sí, le puede caer un rayo.
No, no sonría, ¿no?
Concientizar sobre el lavado de dientes y otros accesorios. Sin sermonear, ¿eh? Nada de sermones.
Bueno.
Porque por ahí algunos dentistas traen, por ejemplo, un cura.
Bueno, no sé.
Queridos hermanos, vamos aquí, qué sé yo, hay que lavarse los dientes, hay que baldear el comedor, en fin, todas esas cosas.
Hay muchas teorías en relación a lavarse los dientes. Cuando yo era chico, era la noche.
Discúlpeme,
ahora...
A la noche y a la mañana que no se lavaba los dientes. Cuando
y ahora es a la noche, a la mañana y después de comer, de almorzar.
Ah, no, sí, sí,
son
sí,
tres.
Yo no almuerzo, ¿qué hago?
Bueno, son tres.
Bueno, esa fue de una. Pero bueno, las buenas dentistas, como mis odontólogas, que les mando un beso nuevamente, sí, que voy a ir la semana que viene, una de ellas es periodoncista.
Periodista, sí.
No, periodoncista.
Todos ensobrados, me dijeron.
Y me hace cepillarme adelante de
adelante
ella.
Adelante de ella.
Sí, sí.
¿Cómo me gusta cepillarme?
Bueno,
adelante
y yo le muestro.
Y sí.
Y no quiero presumir, la verdad.
Claro,
que no,
mirá cómo me cepillo. Le decía.
No quiero presumir, pero ella me dice, Patricio, lo estás haciendo muy bien.
Sí.
Y le muestro.
Le dice así mientras...
No, que de adelante
no le tiene
atrás,
que dar, no le tiene
la
que
circulación, cómo pasar de adelante a atrás.
No tiene que ser fuerte.
No.
El movimiento.
Puede contestar porque tiene la boca ocupada.
No, por supuesto.
No, yo lo dije.
Pero veo que ella, no, pero ella me asiente con la cabeza.
Ajá.
Yo la veo.
Antes se cepillaba fuerte y duro.
No, ahora es suave.
Y ahora es suave y blandito y rápido.
Bueno,
suave,
cada
rápido.
Cual tiene su manera.
Bueno,
no,
rápido.
No, no, pero suave. Y hacer fluir el adelante y el atrás de forma alternada.
Sí. La primero adelante, después atrás.
Bueno. No, bueno. No, y vuelve, como un ocho. Va siendo como un ocho.
Ah, sí.
Sí.
Entonces, va y viene, va y viene.
Va más allá que yo.
Y eso hace a la salud gingival.
Sí, sí, sí.
Y bueno, entonces cada vez usted va aprendiendo cosas nuevas. Porque
¿sabe otra cosa que es un signo de vitalidad y de salud? El color rosado. Si está rosada...
¿Está rosado?
Hola, acabo de llegar.
Anduvo chupando sandía.
Cállese.
¿Qué le pasó, señor?
Si la
comió remolacha.
Si la encía está rosada, es buen síntoma.
¿A dónde estuviste?
No. Rosada de rosamiento está.
Si está roja, sanguinolienta.
No, muy, muy claro. Está irritada, señor, por favor.
Bueno, muy bien. Así una limpieza completa resulta clave... sumar el hilo dental.
Sí,
¿qué
sí.
nos puede decir del hilo dental, doctor?
Bueno,
para mí no funciona.
No, para mí tampoco.
Porque la única forma que funcionaría es si uno puede meter una mano adentro de la boca.
De adentro, y si y adentro claro. tuviera un duende.
Claro.
Que le tira de.
Sí. Le da la punta del hilo. Le da la punta del hilo al que está.
Pero
dentro.
¿Y por qué no hace correr el hilo pasillo adelante?
No, bueno, no, pero además que usted es peligroso porque en determinados intersticios o es poco o es mucho el hilo.
¿Cómo es el hilo de grueso el que me vende usted?
Es más o menos como una tanza.
Ajá.
De usted, que es un hombre de la pesca.
No, porque como algunos dientes me faltan.
Sí.
Ya
queda
espacio,
muy finito.
El espacio entre un diente y otro muy grande necesitaría una soga de transatlántico.
Claro, un hilo sisal. No, usted, si en casa, a mí siempre me gusta decirle a mis pacientes, a ver qué tenemos en casa, le digo, ¿no?
No, ni me lo pregunte.
Y entonces, por ejemplo, usted si es pescador...
Sí.
Seguramente tiene tanza de la línea del...
Sí, pero es peligroso.
Tengo una red yo.
Bueno, pero la red no le va a servir. Tiene que hacer pesca. La pesca.
El que no pesca, que enseguida te das cuenta que tiene los dientes a la miseria.
La gente de mucho nivel adquisitivo...
Como nosotros.
Bueno, compra unos palillos que son especiales. Son los más caros.
Carvalientes, sí.
Sí, no, pero...
No, son otros.
Son triangulares.
Sí, señor.
Ah.
Como un triángulo.
Como canicas.
Claro, los triángulos son efectivamente...
En general.
De una madera muy blanda.
Isósceles son.
Como si fuera madera balsa. ¿Se acuerdan de la madera balsa?
Sí.
Bueno. Y se adaptan, se meten en los intersticios.
¿Pero no le quedan astillas?
No, no se rompe, no.
Hay unos para gente más pudiente. Esos son para poco pudientes, bueno. Y este para mucho más pudiente. Que son de un plástico o un material...
X
como de la NASA.
Ah, bueno.
Que usted se lo pone y está la punta,
sí.
La tiene mentolada.
¿A qué se refiere?
A estos palillos, ¿no?
Acabo de entrar.
¿Estás prestando atención a lo que estamos diciendo?
Sí.
Y se llaman, yo los pido en la farmacia, digo, por favor, ¿me das los de punta mentolada?
Sí, tome, dice.
No, bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Espere que voy a buscar las pastillas.
Bueno, listo, yo no voy a continuar haciendo el programa en esta condición.
Le doy la razón, porque la verdad
favor.
Que...
Yo hago esfuerzo para venir y
los gestos, por favor, no cómo fue acompañada la frase con los gestos de la mano.
Bueno,
no.
Siga hablando usted.
No, yo le doy la razón.
Bueno, últimas cuestiones. Las citas de control y seguimiento. Acá hay algo raro. ¿Que no. tuviste una cita de control y seguimiento?
Sí. Bueno. Porque él tiene el turno largo y el turno corto.
Uh-huh.
El turno largo es un turno de...
Debe ser este.
No, señor. es un turno de acción.
Claro.
Donde tomamos medidas concretas. Y el turno corto lo veo, no lo toco...
Claro,
abre la puerta así, apenas la entrada, mira así,
sí.
Cierra y se terminó el turno.
No, vemos más o menos cómo está la zona.
La zona se mudaron.
Sobre todo los tratamientos de conducto.
Sí.
Porque eso se puede inflamar. Y
sigue habiendo tratamiento de conducto. Eso no es un poco.
Muchas veces se junta gas.
Gas.
¿Usted es gastroenterólogo o es dentista?
Le va a decir todos los odontólogos que escuchan el programa. La primera instancia es... A usted le hacen el tratamiento de conducto
sí.
y se lo tapan con una pasta que no es la definitiva. Es provisoria. Y toda esa podredumbre que hay adentro...
Qué lindo lo que me dice.
Bueno,
sí, es todo hermoso.
Fermenta o no sé qué, puede generar gas adentro de la muerte.
Usted tiene que salir
pero mire,
justo esa noche.
No, y es lo que le duele.
Dama, sí, claro. Y tiene que... Excuse me, le dice, pero recién fui al dentista. Me sale gas.
Ya me di cuenta por el aliento.
Además le dice... Acá hubo alguien que hizo un tratamiento de conducto
y no de risa.
Señor, pero ¿quién le dice esas cosas?
No, en ese caso,
esto es un medio de comunicación.
No, en ese caso tiene que concurrir al consultorio y solamente le sacan esa pasta.
No quisiera estar ahí.
Y ahí sale como
champán.
Y se le va el dolor. Porque...
Pero no es que me duele.
Bueno.
Claro, el problema no es ese.
Bueno.
¿Y ahí le pone la definitiva? La tapa definitiva.
Claro, esto que me está poniendo, doctor, ¿es provisorio o definitivo?
Claro, no sabemos.
Porque es la pregunta que hago siempre.
El tratamiento de conducto consta de varios pasos. El primero es dejar a la intemperie, los nervios...
Que los deja afuera.
Prácticamente, los deja afuera. Y les pone como un veneno y los matan. Y ahí se
produce... Eso está bien hecho. Claro,
usted íbamos a sacarle el miedo a los oyentes.
No, claro. Eso
está aterrorizado.
Y en la próxima visita, vuelven a descubrir, están los nervios ya muertos y se enroscan como en una especie de herramienta y ¡tac!
¡Tac!
Son como pelitos.
Los pero, pelos de los dientes.
La verdad que si no hubiera... No hay otra forma que se pueda
esas
hacer.
Esas son las innovaciones.
No sé.
Y después con una limita le liman el conducto.
Lo que sé.
Bueno, viste. Después le ponen la pasta definitiva.
Terminó el informe.
Bueno, listo. ¿Sabes?
Extraordinario.
Bueno, creo que nunca tuvimos más temor de ir al dentista que después de este informe. No sé si hemos solucionado algo. Como sea, creo que tenemos que leer mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es el siguiente número que se pueden agendar en este mismo instante, si tienen el celular a mano, que es 11-6585-5580.
Ayer, 29 de julio... ¿Ayer fue 29 de julio?
Sí, puede ser.
Bueno,
sí,
puede ser si usted tuvo la precaución.
Cuando el negro abrió el programa, me pareció escuchar al Coco Basile... Dice, espero que se recupere pronto de la voz. Saludos.
Aquí estoy.
Saludos desde Popayán, Colombia. Soy Oscar Salas, desde Colombia.
Señores de La Venganza, la Asociación de Amigos de las Cuatro Naranjas, a través de nuestro representante, el doctor Grume, intimamos el cese de la campaña difamatoria en nuestra contra, llevada adelante por el programa. Nos reservamos nuestro derecho a acciones legales, bla, 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 bla. Bueno, tiene que haber una disculpa formal. Abrazo, queridos venganceros. Pablo Villacrespo,
Aquí, miren, dice, hola, soy Guadalupe de Colegiales, quiero denunciar un latrocinio. Rimsky-Korsakov ha plagiado a Osmar Maderna.
Claro.
Dice, el vuelo es muy evocador de Lluvia de Estrellas, dice.
¿En serio?
No, el vuelo es muy evocador del vuelo del Moscardón, grabado por la orquesta de Osmar Maderna.
Ah, bien.
Hay una grabación de la
orquesta. ¿Previa?
¿Una orquesta de tal? No, previa no.
Bueno.
Pero claro. El disco dice, el vuelo del Moscardón.
Claro, claro.
Y del otro lado está posiblemente Lluvia de Estrellas,
sí,
o Concierto en la Luna, que son las obras de Osmar Maderna, que era un pianista muy bueno.
Muy bueno, muy
piloto
bueno.
De avión, murió en un accidente. Muy pronto.
Muy talentoso. Hola, Vengadores, María Pía desde Córdoba. Consejito para el deporte rinraje. Asegurarse de ser más rápido que al menos uno de los del grupo de muchachones.
Claro, para que agarren
al último, sí.
Efectivamente. ¿Qué más, Barton?
Soy Estefanía de La Aguada, Montevideo. Al final, Barton va a presentar su libro cuando venga. Sí, creo que sí.
Creo que sí. Que faltaba.
Tengo que confirmar horario.
No da puntada sin nudo.
Tengo que confirmar horario.
Trate de no presentarlo dentro mismo de la sala donde estamos haciendo el programa.
En el Antel Arena lo presenta.
En el Antel Arena, ahí en un rincón. Y el 8 de agosto voy a estar en la Feria de Editores, ya después le voy a contar, acá en Buenos Aires.
Bueno, ¿qué tal, Vengadores? Soy Celso, lo Celso, y vivo en Posadas. Me pregunto si alguna vez estarán por estos pagos.
Sí. Aquí
tenemos un centro de convenciones y el teatro. Bueno, hemos estado allí, claro. Ojalá pueda yo disfrutar de vuestra presencia. Saludos y espero que lean mi mensaje, ya que no escucho a otros de Posadas que le escriban. No, en realidad, usted es el único.
No puede ser, tiene que aparecer.
No,
también hay oyentes en Encarnación que no sé, no se escriben cada tanto. Fuimos una vez, ¿se acuerda?
Fuimos, sí, sí.
Juan Bautista, desde Montevideo, quiero hacer una pregunta.
Sí.
Alejandro Dolinas, de Caseros. Gillespie, de Montegrande. ¿Y Patricio Barton de dónde es?
Nunca lo dijo. Del mundo, ciudadano del mundo.
Nunca lo dijo.
Sí, señor, no tiene nacionalidad.
Bueno, soy ciudadano del mundo.
Nunca dijo de dónde es. Bueno, muy bien. Soy Mariana, desde Córdoba. Escuchando el informe sobre el insomnio, espero que no se ofendan, pero descubrí mi receta infalible, poner a Dolina en Spotify. Al otro día vuelvo a escucharlo desde donde me venció el sueño. Y eso sí, cuando Patricio dice, pero el sonido, y de golpe matan el piano, pego unos saltos.
Claro, lo hacemos por eso.
Bueno, muy bien.
Ahora en un ratito lo vamos a hacer seguramente.
Bueno, hola queridos vengadores, soy Martín, desde el occidente del Mediterráneo, en Mallorca. Quería agradecer a Alejandro que comentó sobre aquellos filósofos, en su mayoría franceses, Foucault, Derrida, que resignificaban las palabras para el uso en sus propias doctrinas y que dejaban sin una respuesta clara a los que leían o escuchaban. Como dice Alejandro, uno se quedaba pensando. Aquí no veo claridad en la respuesta a mi pregunta. ¿Seré capaz de entender? Bueno, no, lo que yo conté es que había, murió en el 2020, creo, este hombre, Scruton, Roger Scruton, que era un pensador conservador inglés, que estaba en contra de todo ese club de académicos de izquierda, mayormente franceses, ¿no? Uh-huh. Y él decía exactamente lo que usted dice, que utilizaban un lenguaje donde cambiaban especialmente Lacan, ¿no? Cambiaban el significado de las palabras. Y claro, usted dice, ¿seré incapaz de entender? Es la pregunta. Bueno, si es la pregunta, según Scruton, que estos tipos querían dejarle a usted, que usted no objetara porque su objeción parecía un síntoma de su ignorancia. Y más o menos querían dejar eso establecido. Si este no está de acuerdo, es más bien porque no entiende. Entonces, todo esto, Scruton lo decía, no yo. Todo esto generaba una imposibilidad de objeción. Eran indiscutibles. Y todavía sigue siendo así.
Sí.
No me lo han confesado algunos tipos que entienden de Lacan mucho más que yo, que por ahí tampoco les hace mucha gracia alguna de las maniobras lacanianas, pero bueno, a lo mejor hay que tener un poco más de paciencia y pegarle otra leída. A ver si es uno, ¿no?
Dice, y es un recurso también que han tomado otros, ¿eh?
¿Cómo?
Digo, es un recurso que han tomado otros, no solo de los lacanianos. No,
es un recurso clásico.
Sí, de arrogarse un espacio casi cerrado.
En todos uno encuentra eso, pero también hay que reconocer que en todos uno encuentra sectores que uno no está preparado para entender cabalmente. Mm. Le digo yo que ando por ahí tratando de entender estas cuestiones de la física actual. Que tropiezo antes que nada con mi propia falta de formación, pero aprovechando esa duda que uno tiene sobre su formación, estos tipos cada vez que uno objeta dice, no, vos porque no entendés. Bueno, pero sí, no solamente son esa colección de filósofos que yo suelo citar, sino también otros de otra ideología, ¿no? Bueno, ¿Qué más?
No tengo más.
Bueno, aquí Fabián de José León Suárez dice, hablando de kermeses, que hablamos el otro día, cuando yo era chico iba de vacaciones a Córdoba y una de las salidas era ir a pasear en burro.
Sí.
Algunas veces se empacaban, no querían seguir, dice, menos mal.
¿Los niños?
No, los burros. Ah. Dice, menos mal que no eran camellos, dice claro. Fabián, ¿eh? Sí, qué suerte.
Soy Cristian de Montegrande, quería darle mis felicitaciones a Gillespie por su racha de 3 triunfos consecutivos.
Ay, bueno, le agradezco mucho, Montegrande, siempre conmigo. Dice,
aquí al señor Barton le toca saborear el gusto ocre de la derrota. Bueno. Dice,
¿usted vive en Montegrande de verdad?
Obvio, y estuve,
porque nadie lo
hoy
conoce.
Caminé por toda la ciudad, saludé a 100 personas.
Yo estuve la semana pasada, digo, ¿y acá Gillespie dónde? Me dicen, ¿quién no lo conoce?
100 personas saludé hoy.
Acá dice, saludos al doctor Orina. A ver si quiere pasar a lavarse la misma.
Por favor.
Qué grande, el negro Orina, viejo.
Bueno, no tengo más.
Bueno, digamos entonces que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Pravilches. Ahora, cuando llega el momento de hablar del sonido, ¡cambia todo! Porque tenemos que mencionar a Michael Vincent. Mientras que las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación. Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti, con página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. En cambio, en el paraje del Instagram, nos encuentran como La Venganza Insta.
Hablaremos hoy de un oficio muy extraño que existió en la Edad Media. Los come pecados.
Sí. ¿Eh?
Bueno, la práctica de comer pecados era muy común en la Edad Media, en Inglaterra, en Gales. Y le llamaban los sin eater, ¿no? Su tarea era muy simple, pero espeluznante. El comepecados tenía que comer pan colocado sobre el cuerpo de un fallecido.
¡Ay, qué asco!
Y beber cerveza o vino con la creencia de que aquel alimento iba a absorber los pecados no confesados del difunto. Bueno, y al tragárselo el comepecados, se llevaba toda la culpa dentro de sí mismo y liberaba al muerto para que pudiera descansar en paz.
Sí.
En tal caso, el come pecados se condenaba a sí mismo a cargar con esa mancha.
Uh-huh.
Este ritual aparece vinculado sobre todo a Gales y a las zonas fronterizas inglesas y se habría mantenido con altibajos desde al menos el siglo XVII hasta su declive en el siglo XIX. Aunque resulte insólito, se trataba de una práctica popular, incómoda para las autoridades religiosas y sostenida por comunidades que necesitaban, a su manera, una solución para morir en paz. El ritual funcionaba así. Usted se moría,
sí.
Alguien llamaba al comepecado del barrio. La familia colocaba pan sobre el pecho del cadáver. En ocasiones ponía un poquito de sal.
Por favor.
Y el come pecado recitaba unas palabras, una suerte de fórmula, antes de morfarse el pan y beber la cerveza. A cambio de zamparse los pecados del finado, recibía una paga de unas cuantas monedas, un poco de comida, a veces una jarra extra de cerveza, y después se la tomaba. La escritora Megan Campisi, que investigó el tema, lo usó como inspiración para su novela, justamente, de Sin Eater. Citó un valioso testimonio presentado en 1852, en el que describe el plato de sal sobre el pecho, el pan encima, el encantamiento, el pago y sobre todo que una vez realizado el ritual, el come pecados era detestado en todo el vecindario y tratado como un paria. Se le invitaba al umbral de la casa, pero jamás a la mesa de la comunidad. Los comepecados solían ser figuras miserables, casi fantasmales, que vivían aislados de la gente, entre, bueno, eran temidos por todos, vamos a decirlo así. Con este oficio, supuestamente liberaba al muerto de sus pecados, pero al hacerlo, él quedaba más muerto que vivo, acumulando un rechazo social que lo empujaba a vivir desterrado y en soledad. El ritual se llevaba a cabo con nocturnidad y era discreto, y de ejecución rápida, no es que estaba ahí todo mirando. Los presentes deseaban que las operaciones terminaran cuanto antes. Ahora bien, ¿por qué existía algo así en una Europa cristiana? La Iglesia no promovía oficialmente el come pecado, sin embargo el rito aparecía en comunidades cristianas. Bueno, porque es el cristianismo el que ha venido con este asunto de los pecados.
Bien. Claro.
Y es que en los tiempos en que se moría en casa, es cierto eso, la muerte era un evento íntimo y cotidiano y la comida estaba profundamente ligada a los ritos funerarios. No se trataba de ningún tipo de buffet para consolar a los vivos, sino de acciones simbólicas con efectos sobre el destino del fallecido. La gente estaba muy preocupada por su destino de ultratumba, porque de algún modo creía que ese destino existía. No resulta innovador en sí mismo este procedimiento, ya que muchas culturas han imaginado mecanismos para transferir impurezas a un tercero. Ahí tienen al chivo expiatorio, las tradiciones de confesión y limpieza en otras religiones, incluso el tlazolteotl, que, bueno, esto, el ejemplo de comer simbólicamente la suciedad moral. El tlazolteotl es una divinidad de origen huasteco, que en la mitología mexica es la diosa de la lujuria y de los amores ilícitos, la señora del sexo, de la carnalidad y de las transgresiones morales. Era conocida como la comedora de suciedad, debido a que se creía que visitaba a la gente que estaba por morir para liberarlos de sus culpas, tal como este muchacho come pecado. Pero volviendo a nuestro personaje, si el ritual prometía descanso al muerto, el pago emocional lo sufría el vivo. El come pecado solía ser alguien vulnerable, pobre, marginado, a veces sin hogar, alcoholista, a veces aceptando trabajos que nadie más haría, bueno, como este, ¿no? Era un oficio destructivo para el alma. Implicaba cargar con lo que otros temían llevarse a la tumba. Así el come pecados no excavaba fosas ni limpiaba pozos negros, pero trabajaba con un material aún más delicado, la angustia de los demás. En esencia, fue un mecanismo comunitario para gestionar el duelo, la culpa, las cuentas pendientes, la ansiedad religiosa, a costa de una persona real marcada por el estigma. Muy curioso este breve informe sobre el come pecado, pero necesita finalmente una comunidad con mucha fe.
Sí.
Con mucha fe en la religión establecida y en todos sus incisos. No, en esta época nadie haría una cosa así.
Es un buen laburo para un cínico.
Sí, claro. ¿No? Pero para un no creyente.
Claro, finalmente. Por eso un agnóstico cínico, un ateo cínico, sí. Que puede hacer sus dineros
claro.
Sin demasiado esfuerzo.
Sí, bueno, pero cargando con un lastre.
No, por eso digo que tiene que ser cínico.
El lastre era de los demás, porque acá dice, sin embargo, que el tipo la pasaba mal, sí. Que realmente eran personas muy pobres, muy miserables, rechazadas, qué sé yo. Pero bien podría, como dice Barton, ser un tipo al que no le importaba
nada. No le importaba nada y le sacaba la plata a los vecinos.
Así es, ¿no? Bueno. Hay un tango de Gardel que es uno de los que más me gusta, que se llama Pan.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Tiene para largo rato la sentencia en pica lo va a hacer sonar, así en el cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que la pena da y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden pasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende y sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta, si Jesús no ayuda, que ayude Satanás. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan.
Era Carlos Gardel. En La venganza será terrible. Pan.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Clínica.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pequeñas cosas que odiamos de la vida diaria y nos arruinan el humor.
Sí. Bueno.
Preludio.
Bien.
Hay una serie de molestias que bla, 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 te imagino que... Bueno, y aquí una lista. El colectivo que pasa de largo.
Sí. Por ejemplo, sí. La línea 86, todos los carteles.
Estar media hora esperando en la parada bajo el frío y ver que justo el colectivero que necesitas pasa de largo mirando para otro lado, bla, 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 bla. Bueno.
¿Usted se para en el medio de la calle para evitar esa situación?
Muchas veces sí.
Sí, sí, claro.
Pero cuidado, es arriesgado porque algunos... se acerca, sí, al ver que el colectivo
ya viene
como manifestando una intención de seguir de largo, usted trata de salirle al cruce y muchísimas personas han encontrado en esa actitud el fin de sus días.
Bueno, claro,
pero también
vaya un homenaje para todas ellas.
Pero también el chofer puede encontrar el fin de su trabajo. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque usted anota el número que hay atrás en el colectivo.
Cuando el colectivo me presenta el número que hay atrás, yo ya soy finado.
No, claro, bueno, pero usted lo ve desde el pavimento.
Y usted va a la terminal y pide hablar con autoridad.
¿Tengo que hacer todo ese trabajo?
Y denuncia.
No hay tal cosa, no hay ya la terminal.
Bueno, listo.
Ni hay... ¿Qué cree que tienen un abogado o algo?
Bueno, y dice que ese chofer esquivó la parada y lo
puede... Pero después se protegen entre ellos, va a la terminal, como sí. Dice usted, y le dice, no está, hoy...
Ya salió, se fue de
vacaciones. Sí, mírese, no están acá.
La Mirá, otra es más fácil, es esperar...
Al otro...
No.
Que el de atrás.
No, y el de atrás después.
Ir al otro día.
El de adelante no paró.
Ir al otro día.
Sí.
A la misma hora, con un ladrillo en la mano.
Señor, usted no puede decir eso.
Pero eso que dice usted, tomarle el interno, el número interno. Atrás y al costadito tienen que tener.
Exacto.
Y usted ya lo tiene catalogado. Yo en casero, a los colectiveros del 141.
Sí.
Los conocía,
bueno.
Ya venía a venir el colectivo a dos cuadras, sin ver el numerito yo sabía cuál era.
Bueno,
y conocía a los choferes, así que por eso me paraban.
Entonces el segundo día,
temor.
Con un ladrillo en la mano, en la parada, dice,
señor,
¿vas a,
no puede decir
vas a parar hoy o no vas a parar?
No puede decir en un medio de comunicación, bueno. Por favor. ¿Pero qué
yo una vez
diciendo?
Lo corrí uno a uno hasta el semáforo.
Bueno, ahí está.
¿Y? No me cerró la puerta.
Bueno. Sí, cuando encima no le abre la puerta.
Y pero si, claro, ya
la... Ahora, usted como colectivero.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me hace la gauchada?
No, soy colectivero.
No, pero espere un poco. De abrirme la puerta, aunque no haya parada, si está el semáforo.
La verdad que
yo te estoy golpeando, abrime, y te pongo cara con las manitos abiertas.
Sí, pero yo no te miro, estoy mirando para adelante.
Sí, pero yo te estoy golpeando. Y te hago así, la gente me ve.
Yo como pasajero que voy en el primer asiento le digo al chofer,
ábrale,
mire qué copado que es.
Ya está lloviendo.
Está lloviendo el otro colectivo y dentro de 20 minutos.
Lléveme carretero.
Bueno.
Claro, no se hace eso de no abrir la puerta, la tiene que abrir.
No se hace. Bueno, pero eso acá dice que es una de las cosas que te arruinan la vida. Segunda cosa, la música del despertador.
Sí.
Yo lo tengo, despertador, qué sé yo.
Uno lo odia.
empezar el día escuchando el teléfono con una musiquita alegre o supuestamente copada que uno mismo eligió.
Sí, claro. Sí,
es horrible. La alarma. Bueno, al cabo de algunas semanas esas notas ya no sirven para despertarnos, sino que generan un rechazo inmediato y profundo en el cuerpo. Y se vuelve una tortura que nos recuerda que ya no somos libres y que hay que...
Bueno, eso es muy filosófico. En una época
había... Cualquier despertador es algo odioso.
En una época habían inventado, que era fantástico, el radio reloj.
¿Y qué?
Y se despertaba...
Que prefiere que lo que lo
pero despierte. Peor.
Se despertaba con la radio.
Que anda sabe qué radio.
Peor, bueno. Pero usted, el primer contacto que tiene son las noticias. Las noticias. De las barbaridades y está cortada bueno. De... no puede salir, el día está horrible.
Bueno.
Es peor.
Acá todo dice las sillas altas en los bares. A mí me molestan las sillas altas, sí. Son más bien para cantar.
Sí, hay boleros.
Clases de cantantes
sí,
que
señor.
Cantaban despacito... Usaban...
Como esas banquetas altas.
Sí, unas ¿no? banquetas altas con la guitarra.
Sí.
Hola.
Sí, señor. Pero son muy incómodas para... Y tienen la mesa alta también.
Claro. Sí, todo alto.
Todo.
La cervecería, sobre
sí,
todo.
Sí, Dios mío.
Y que son banquetas muy incómodas.
Muy
además,
incómodas, sí. No se puede apoyar.
Los que diseñan los muebles para los bares no entienden nada de cómo funciona el cuerpo humano, no. Sentarse en una banqueta alta, sin respaldo, además... te obliga a hacer fuerza todo el tiempo en la sí. cintura, tener las piernas colgando, cataplín, cataplín, cataplero. Sí. Eso no sale, no solo hace que comer o tomar algo sea incómodo, sino que, bueno, es un ejercicio insoportable.
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Yo que tengo cadena de cervecerías en
distintas ciudades,
¿cómo le va?
Qué canchero que es usted, ¿no?
Sí, y... La verdad, tenemos, viste, el negocio se sustenta en la rotación. O sea, a mí se me instalan los pibes.
Sí.
¿Puedo decir algo? Te consumen una cerveza tanto de la noche. Ah, esto es la rotación, lo nuestro es la rotación, ¿comprendés?
Claro. ¿Puedo decir lo que yo sospecho y espero que me...
Perdón, ¿usted quién es?
Un amigo del señor. Yo sospecho lo siguiente, espero que me perdone.
Si sí. Yo... Usted es un señor.
Sí, claro.
Claro, no es una señora.
Que las banquetas altas y las mesas altas ocupan menos lugar que las sillas bajas y las mesas bajas.
Usted acaba de descubrir
porque las personas
nuestro
están
secreto.
Casi paradas.
Claro.
Casi paradas.
No te tenés que doblar.
Y hacen la digestión más rápida porque
claro.
tienen el tracto digestivo recto.
Y enseguida tienen que abandonar
sí,
el lugar.
Sí, claro. Y se le cae, o renuevan el stock.
Sí.
Dice, traen otra cerveza.
Bueno... dice, el salero que no tira nada o tira todo de
sí,
golpe.
Sí.
Bueno.
O está humedecido sí. adentro la sal. Está humedeciendo, sale, se tapa
se,
todo.
Se le pone arroz adentro, ¿no?
Sí, claro. Se le pone 3 o 4 granos de arroz.
No me gusta a mí eso, ¿eh?
Bueno.
No me parece una buena señal.
A mí no me importa.
De la persona. No, pero si usted tiene una novia que le tiene la casa... Un salero con arroz adentro.
Sí, yo ya empiezo a pensar mal.
Sí, no me
y a mí me da un poco de cosa.
Ese es el momento en el que le empieza...
Después el que duerme con ella soy yo.
Ese es el momento en el que le empieza a dejar de gustar. Es de a poco. Eso es lo primero.
A mí al contrario, eso me vuelve loco, porque habla de una mujer que sabe hacer todo en la casa, todo. No una boba que no sabe nada.
No,
el señor
pero,
va a seguir no, en esa
no,
línea.
Pero digo,
pero, ¿usted alguna vez le dijo, ¿sabe lo que me molesta de vos? El salero.
El salero.
No, pero el salero. Pero si sabe todos los trucos de la cocina.
El salero.
A mí me enamora más. Me enamora más porque...
¿A usted le gusta la mujer así que cocina, que lava?
Me vuelvo loco.
Que le pone arroz al salero.
Me vuelvo loco.
Sí, y ya nos parecía.
Me vuelvo loco.
Bueno, sí. Está bien, pero... No sé si esto lo va a ayudar mucho.
¿Con qué?
En general.
Bueno, pero...
En general.
Y se lo dice usted cuando va a las milongas, le dice, no, para mí, sí. a mí me encanta la mujer que limpia. Que...
Sí, a mí me vuelve loco.
Está bien.
Bueno, cada otra cosa. quedarnos sin datos en el teléfono. Explíquemelo, ¿qué
sí. es quedarse sin datos? Cuando no le anda ya porque usted tiene un plan económico.
Económico como el que tengo yo, y por ahí lo deja en un momento, se queda sin datos, en el momento que tiene que pagar, no sé, algo.
¿Pero por qué usted tiene un plan económico? Usted tiene que tener como una figura, claro, como la figura sí, del espectáculo que es.
Para que me cobren las barbaridades que me cobran. Yo ahora controlo todo lo que le pongo.
Mire, yo tengo el plan más... caro que hay.
Exacto.
Si quiere le muestro cómo anda mi teléfono.
Bueno, vio.
Y yo tomo el teléfono y aparece una voz que me dice: si usted quiere recuperar las 700 fotos que perdió, con señor.
Pero no le eche la culpa al teléfono de todo.
¿Y a qué le voy a echar la culpa? Se lo voy a mostrar en serio, ¿eh?
Sí, pero...
¿Quiere que se lo muestre?
No, no.
Te juro. Ahí no, no. Le hago una apuesta.
Ahí se prende todos los aparatos. Apague eso. Apague
con el botón. A que usted siga hablando.
A sonar todo.
Bueno, justo ahora en este momento
no. No, lo que le digo, nosotros...
Yo quiero hablar mañana, le pongo 100 pesos y hablo 100 pesos.
Mire.
Y sí, lo manejo yo.
Pero lo maneja usted, pero tiene 10 segundos, por eso...
Claro.
Por eso no le podemos... Pero
cuando quiero hacer algo que no está planificado, no tengo señales.
Mire, yo soy... yo como CEO responsable de la empresa telefónica...
Sí.
Nosotros trabajamos día y noche para nuestros clientes.
Ajá. Pero ustedes van ganando
plata. Trabajamos a destajo para que puedan comunicarse, hablar, intercambiar. ¿Por qué? También. Porque intercambian emociones, intercambian
utilidades. Pero la gente paga más de lo que usa. Entonces, de todas esas diferencias que van haciendo, se van engordando ustedes.
El estornudo ajeno en el transporte público.
Sí. Por eso hay que usar el brazo. Ya
claro,
lo dice todo.
Así, ¿no es cierto?
Se tapa
claro,
con el brazo.
Como si usted estuviera frente a Satanás.
Sí, sí.
Hay personas que estornudan para adentro, ¿las vio?
Sí, es peligrosísimo.
Bueno, es peligroso porque...
Es una implosión.
Porque hace...
Pero es una implosión.
Pero eso no es un estornudo.
Sí, bueno. Hacen todo para adentro. Es gente
claro,
implosiva. Que,
sí, bueno...
¿Sí? Y entonces se lo tragan, ¿no?
Sí, pero le puede explotar un órgano o algo, porque...
No sé, ¿cómo? Por dónde está controlado, es una cosa, es una habilidad.
Acá dice, viajar apretado en el colectivo o en tren, recibir de lleno y sin aviso previo, la descarga biológica de un pasajero,
por favor, qué asco.
La ráfaga de aire húmedo impacta directo en la mejilla o en el cuello... Esa invasión transforma el viaje diario en un riesgo sanitario inaceptable. Bueno,
bueno,
pero es así.
Sí.
Por más que uno estornude, está respirando.
Y bueno, sí.
Usted va apretado y siempre alguna podredumbre, sí, lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy arrogante.
Ah.
Igual el estornudo es una cosa, pero también existe la tos.
Sí,
existen muchas cosas.
Bueno, muchas cosas. Yo le digo que casi que prefiero el estornudo. Mirá,
la tos larga más lejos el aerosol.
Sí, sí, claro.
De...
¿Quiere contar lo de la rana y todo
no,
esto?
No, ya no,
de,
pero
que claro, larga el spray de orina.
Bueno. Bacterias.
Después, la grabación de WhatsApp que dura 10 minutos. Recibir un audio larguísimo de alguien que prefiere explayarse durante un cuarto de hora. Bueno,
sí, ese es un
ese es un defecto que tengo yo.
No, y
¿usted
peor...
manda mensaje de texto o prefiere escribir? Mejor dicho, ¿usted manda mensaje de voz o prefiere escribir?
Según.
Depende de qué.
Depende de quién. Sí,
póngase en el lugar del que lo recibe, escriba.
Sí, mejor el texto.
Eso es verdad. Yo le doy la razón.
Un mensaje suyo a voz en cuello.
Sí.
Estoy con personas desconocidas.
Sí, tiene razón.
Y no sé lo que usted me va a decir.
Tiene razón.
No, no lo tiene que poner.
Y a veces uno no puede, o está manejando o algo, y empieza a ver que entran audios y no los puede escuchar.
Claro. ¿Te acordás lo que pasó anoche?
Es desesperante, sí.
No, y a veces, bueno, si no tenemos los anteojos a mano, grabamos mensajes de audio los que tenemos por presbicia.
Claro, tienes razón.
Por
bueno,
ejemplo,
los que tenemos anteojos.
Bueno, y sí, es un problema. Pero bueno. No, la peor situación es el que graba un mensaje de audio y no sabe muy bien lo que va a decir y lo va
lo va armando de a poco.
Y no está muy claro el mensaje.
Porque para esto, yo ya le había dicho antes al tipo. y ahí ya el tipo tiene un...
Y va pensando lo que le dice.
Algo que me molesta que es que pudiendo mandar un texto con el tema en cuestión, utilizan ese texto para decir, ¿te puedo llamar?
Ah, sí.
Y bueno, pero por ahí te quieren llamar.
Y bueno, pero...
No, pero, no, y peor el que le pone, hola.
Sí. Hola, ¿qué tal?
Y ninguna otra cosa.
Ah, es verdad. Ah,
y lo deja, está de moda ahora.
Lo deja con la pila.
Yo no le pongo nada, ¿qué le voy a poner?
Claro.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y pasa
hola,
media
¿qué
hora?
Pasan? Hola, ¿qué van? Hola, ¿qué dicen? Hola, ¿qué tal?
Hay otros que ponen, hola, soy fulano de tal. Y no escriben más nada. Y uno que le tiene que poner, te felicito.
Y claro. En cambio yo soy sultano de cual.
Claro.
Ese extraño.
Sí.
Bueno, en todo caso, el siguiente asunto que nos quita la felicidad.
¿Le puedo decir uno que a mí me quita la felicidad? Que ahora la gente que va a cargar combustible a la estación de servicio, todos se bajan de los autos. Y van a hacer distintas actividades.
Tardan, toman sí. como que eso es un trámite que dura...
Claro, es un turno que dura lo que él quiera.
Cargar. Se va, tipo, deja el auto ahí.
Se da una ducha.
Se come un sándwich, sí, claro.
Vuelve. Están los autos vacíos en la playa. Están todos adentro.
Pero no, bueno, hay que circular. Todo. Sí, tiene que circular.
Hay gente que tarda mucho en cargar.
Sí. Y el playero dice, ¿un café? Bueno, dale. ¿Con media luna? Bueno, sí. Y bueno, uno está atrás diciendo, vamos.
Acá hay una cosa que me atañe, que es cuando prender el televisor parece un curso de la NASA.
Sí, sí, también.
Antes el televisor apretabas un botón, hacías track y ya estaba prendido.
Y el selector, listo, lo cual la canal...
¿Querés cambiar de canal? Pic, pic, pic.
Sí, señor.
Yo para cambiar de canal tengo que tener mucha suerte, ¿eh? Empieza, qué sé yo, que sí, que no, ¿cómo se llama? La Prime, la que yo voy a poner esta.
Sí, sí, sí.
Y lo pone y empieza a dar vuelta un redondelito. Está media hora, qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Está pensando.
¿Y pensando en qué? Antes no pensaban los aparatos.
No.
Bueno, lo que pasa es que hay muchos más canales.
Se nota mucho ahora con el Mundial, lo que tardaban...
Ya terminó el Mundial, bueno, si no,
lo que tardaban llegar los goles.
Bueno, eso tal. También, pero...
Pero piensa tanto que...
cambiar de canal es una cosa muy difícil. Encontrar una película, encontrar una serie. Vos estuviste viendo una serie la noche anterior.
Sí.
¿Te crees que se acuerda el televisor?
No.
No. Tenés que buscar haciendo una investigación.
Sí. Sí,
dura
sí.
mucho. Dura mucho. Tienen un aparatito para que vos escribas el nombre.
Sí. Un buscador.
Sí, pero el buscador tiene las letras de un modo que tardás 35 mil años.
Pone la L, después busca la O.
Y aparte
después...
no se aviva enseguida.
Claro, no.
Si vos ponés, por ejemplo, lo que el viento se lleve, no encuentra nada hasta que no le pone la O. ¡Ay, es el tiempo! Lo que el viento se llevó.
Bueno,
sí, además que los cargamos los títulos en inglés también, que tienen otra traducción. Tienen otra traducción.
Acá dice, equivocarse de orden al apretar los botones deja el sistema enmudecido o sin señal, obligando a reiniciar todo el operativo desde cero.
Sí.
A mí me pasa mucho, según los servidores. Yo tengo uno que por ahí te pone flau, aparece, listo.
Bueno. Claro.
Debo empezar a esperar, y por ahí cambia, y dice 0, 1, 26, tiene que llegar hasta 7,
sí.
Tarda mil años. Después cambia el cuadro y es otra cosa, y después cambia y es otra, y tarda mucho.
Claro.
Tarda mucho, y por ahí aparecen unas cosas ahí recién. Tenés que pensar a buscar lo que querés.
Sí, sí.
¿Qué es esto? Es un televisor.
Pero estamos cargando los servicios.
¿Qué servicio? Servicio, no quiero nada.
Estamos
quiero
cargando...
mirar una cosa por televisión.
Estamos trabajando por usted.
Tenía en el año 56 un Admiral que tenía un botón. Apretaba el botón
y ya lo veía.
Y andaba. Mirá qué rico.
Y vio el hombre llegando a la luna con
señor.
El
sol.
Ahora hay algo curioso que los problemas digitales, como por ejemplo... Sí. que se tire, no señor, que se cuelgue sí. el televisor o la máquina de la computadora, sigue teniendo una solución analógica,
que es desenchufar,
todo, y volver sí. a enchufar.
Claro, mira vos,
es raro.
¿Por qué no pegarle un golpe en el costado?
Usted claro, sabe
como hacíamos verdad. Nosotros.
¿Es verdad eso? Es extraño eso.
¿Es verdad?
Cuando uno ya cuando,
pero el tipo ayuda. Sí. Si vos llegás a consultar, te sí. llegan a atender, sí. lo cual es milagroso, te dicen, sí. por favor,
apague todo
y desenchúfelo y enchúfelo claro. de nuevo. Sí.
¿Qué es lo que haría yo?
Un golpecito de atriqui.
Sí. Agréguele querosén por la parte de atrás. Es raro que esa solución tan analógica sí. y básica sí. resuelva temas complejos y digitales. Sí. Y
bueno, etéreo. Acá otro es cuando no abre el paquete de galletita.
Sí, eso ha mejorado.
¿Sí?
Sí.
Yo sé que yo no cambié de galletita. En algún caso me cuesta mucho, pero
Hay algo, sí, que yo vengo
de... Hay un problema...
¿Qué le pasó?
Que es que las galletitas dulces, que vienen como en bolsitas, de un papel medio metalizado, claro. muy delgado, cuando uno lo abre, ya directamente se desmadra.
Ah, no, si vienen todas las galletitas sí, demonio.
Sí, sí, se abre por todos lados y...
Bueno, pero hay otros que son por sí. ahí golosinas un poco más finas,
sí.
que vienen en papel opaco y grueso.
Sí, sí. Claro.
Hay que cortarlo.
Claro, es más...
¿Cómo hacer? Muy duro. Bueno.
Ahora, hay algo que vengo denunciando hace años
a ver,
respecto al tema de las galletitas.
Bueno, este es el momento.
Casi que dejé de consumir galletitas por ultraprocesado y todo eso.
Ah, qué bien, lo felicito, bueno, muy bien.
Pero eso es otra cosa.
¿Y qué comen?
Nosotros nos va a poner... Muy mal con nuestros auspiciantes.
Bueno, bueno, le digo...
Justamente las galletitas.
¿Qué les pasa a los fabricantes de galletitas que hace años hacen todos envoltorios opacos? O sea, que no se ve el producto.
No.
Antes el paquete de galletitas veías la galletita porque era claro. transparente.
Sí.
Tenía la marca.
Tiene razón.
Veía el producto. Ahora... Y hace varios años no hay galletitas que uno pueda ver la galletita.
Este es el dibujo de las galletitas.
El dibujo.
Que no es muy igual.
¿Qué están ocultando?
Ah, es verdad.
Nada más.
Bueno, tenga noches. Cuidado porque acá acabo de recibir una amenaza.
Sí, bueno,
por eso le digo.
Tapate la boca antes de hablar de los... Bueno, con el caso de las galletitas yo me lavo la boca después
sí.
de comerlas. Cable de auriculares enredado en el bolsillo. Bueno, no hace falta glosar.
Se deterioran los cables, sí.
Pero sí... Realmente molesta mucho. ¿Qué pasa con las impresoras?
No andan nunca.
No funcionan, no.
El andan solamente el día que la compró.
No las inventaron todavía, las están
por inventar en cualquier momento. Eso forma parte de todo el arsenal de artefactos que todavía no están terminados de inventar. Sí, no. Sin embargo, ya lo sacaron a la venta.
Y cuando uno necesita la impresora de verdad, no tiene tinta.
O toca botones y hace cosas de que la propia impresora sabe, como la prueba de alineación.
Sí.
Se estamos probando y se gasta todo el cartucho nuevo en la prueba de alineación.
Después el cartucho empieza que escribe la mitad de la página y la otra mitad la tenemos que inventar.
No, la impresora, además que cada vez imprime menos cosas.
Sí.
Entonces va a ser realmente un objeto obsoleto en poco tiempo.
¿Le parece?
Si no, ya fue inventado así, como a mí.
Si lo hubieran dicho bien, a mí me hubiera encantado.
Sí, a mí también me hubiera encantado.
Pero es una porquería de los cartuchos. Imprenta en casa, pero no está bien inventado.
Y son carísimos los cartuchos, la impresora, todo.
Buenas tardes. ¿Quisiera un cartucho para impresora? ¿Cuánto vale?
Bueno, es más caro que la impresora el cartucho.
Claro. Bueno, pero lo que quería decirles es que la última vez que lo compré, me duró dos carillas.
Bueno, porque
es el que venía de muestra.
Claro.
Tiene casi nada.
Ahora yo le digo, yo le puedo vender el cartucho negro.
Sí.
No el cartucho negro.
Sino no te hagas el vivo, ¿no?
El cartucho negro. Pero tiene que cambiar también el cartucho de color, porque si no, no le funciona uno y otro. ¿Comprende?
No tengo de color. Lo quiero negro nada más.
No, pero tiene que llevar igual el de
claro, color. Porque si ve que está vacío...
La máquina... Yo estoy mandando comunicaciones importantes, no se lo voy a mandar en letra celeste.
Bueno, pero que...
La máquina se tilda.
Tiene los dos sistemas la máquina y necesita tener lleno la tinta
de color. Porque esto tiene dentro un sistema inteligente
Sí.
Que, inteligente.
Que no interpreta por qué el negro está separado de los colores, ¿comprende?
Y entonces qué?
Entonces le tengo que vender todo junto.
Ahora le puedo hacer una pregunta, porque el problema que tiene él.
Perdón, no sé quién es.
Pero un amigo de él.
Sí. Ah, usted es un señor.
Es que le come las hojas a la impresora.
Ah, le pone la hoja. Se arruga y me la rompe.
Sí. ¿De a cuántas les come?
¿Cómo? ¿Qué?
¿De a cuántas le come?
De a dos.
¿De a dos? ¿De a pares? Y bueno, solucionado, entonces, ¿qué, cuál es el problema?
Pero me las come todas.
Ah, bueno,
primero entra dos, la hoja, dos, después dos.
¿Pero de las dos le imprime una o de las dos le imprime?
No, ninguna.
Ah.
Yo estoy hasta ahora virgen de impresiones desde que compré este aparato.
Bueno,
levantamos la tapa y estaba todo lleno de hojas arrugadas dentro de la impresora. Se las comió todas.
Estaba usada, porque esas hojas... Sí. Decían cosas que no las habíamos escrito nosotros.
No, lo que pasa es que quizás quedó en documentos en cola.
¿Cómo en cola?
Sí, hay documentos en cola que usted mandó una impresión y por ansioso dijo, no anda, y sigue apretando el mismo botón.
Y se van acumulando la cola.
Y la máquina interpreta, quiere lo mismo. Y después se las manda todas juntas. Y le imprime, siempre lo mismo.
A mí me imprimió el otro día a la noche, yo estaba durmiendo, sentí ruido.
Sí.
Vine a la impresora, la Divina Comedia.
Todo el piso lleno de hojas.
Claro, y le va saliendo.
Claro,
le salen todas.
Mucho más velozmente que el Dante lo hizo.
Claro, más que usted no la puede parar, porque como compró el modelo, el ultra rápido top.
Sí, sí.
Le va escupiendo...
Sí, también.
No, señor, todas las hojas a una velocidad tal que ya le cargó en la memoria caché.
Y además está todo. Muy cara las resmas de papel,
Sí.
Una resma está $160.
Sí, bueno. Compra un poco caro. Pero imagínese que es una resma, un bosque.
Sí, ¿no?
Una resma, un bosque.
Sí, a mí me da un poco de lástima.
Sí, sí.
Yo vivo en el desierto igual.
Bueno, por eso.
Y digo, lo que sería este lugar si no fuera por mí. Digo, mientras las máquinas siguen
imprimiendo
mil veces la misma hoja.
Claro. Claro, porque imagínense que el papel, ya los árboles, antes traían todo de Finlandia, por allá era.
Sí, ahora se acabaron allá también.
¿Se acabó?
Sí.
Y están creciendo los nuevos árboles, pero...
¿Cómo? Esto ahora sí, chiquito.
Claro.
La gente se quiere ahorcar y no puede. Sí.
70, 80 años tiene que esperar que crezca.
Bueno, crezca hasta luego.
Me
voy que tengo que mandar una carta, la voy a escribir.
No le imprima.
La voy a escribir con mirome en la pared.
No le imprima.
Señores, así termina este informe. ¿Qué es lo que viene inmediatamente?
Viene inmediatamente la pausa y tras ella el sordo dancé con la música que engalana a esta emisión.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti, con página 12. Compra opcional, $25,000.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel, maestro, nomás. Aproxímese, Moreira.
Bien, déjeme pasar.
Buenas noches,
por favor.
Sí, que la señora, déjelo ahí, que ahí se sienta Moreira.
Déjeme sentarme.
Corra las cosas, instálese con la guitarra. Y acá le piden para Ludmila, esto a usted, maestro, le piden suerte loca.
¿Suerte loca? Ah, bueno, bueno.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa falsa suerte yo aprendí viendo trampearme solo han de coparme cuando tase con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí, yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves soy el desengaño y si llego así perdés es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que he perdido vuelve a hundirme la confianza. En el aire de vivir para ganar primero perdí.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Y o ingresan al sitio web que es lavenganzaseraterrible.com. Acá para Lucas le piden The Duck of the Bay, ¿puede
the
ser?
The Duck of the Bay.
Sí.
Canción hermosa. ¿Qué? De Otis Redding.
Otis Redding, sí, ¡oh, qué grande!
¿La va a hacer entonces?
Sí, me gusta mucho. Sitting in a morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them go away again. I'm sitting on a dock of the bay, watching the time roll away. Just sitting on a dock of the bay, wasting time. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dog my home. just sitting on a dock of the bay, wasting my time, roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time.
Maestro, le piden tico tico acá.
Uy, pero tiene que estar con los dedos.
Si puso los dedos en remojo.
Tenemos pandero, ¿eh?
Ahí va.
Pero vamos
ahí
a hacerlo con la flautita.
¿Ah, sí?
¿Con la flauta?
Bueno.
Bueno.
Bailando,
Bueno, veo que tiene la trompeta ahí.
Sí, señor. Ya, preparada, calentada.
La puede utilizar.
Sí, claro, no voy a demorar nada.
Le piden aquí, creo, Satin Doll para Jesús.
Satin Doll.
A ver, vamos a ver si sale.
Bueno.
Impecable. Bueno, debemos marcharnos, quizás con lo que... ¿Con qué se quiere ir usted, Morena? Diga algo, a ver, para irnos...
Lo veremos triste y amargado, es una canción que para el día de hoy me vendría...
¿Que levanta el ánimo?
Sí, sí.
¿A usted le parece?
Sí.
Bueno, vamos con eso.
Vamos.
Para el día de hoy me vendría...
¿Que levanta el ánimo?
Sí.
¿A usted le parece?
Sí.
Bueno, vamos con eso.
Vamos.
Chicale al lado, chico te lo.
triste. No veremos triste. No veremos triste.
Que no.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Seguinos en X, Radio 750. Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, ya jueves 30 de julio termina este séptimo mes del año, mañana, y el sábado caña con ruda, para alejar los malos designios de este tiempo complicado. Así que estamos iniciando nuestro programa de hoy, tarde o temprano, aquí por Radio 750, siempre después de La Venganza, de Dolina y la banda, y antes de Pancho Muñoz, con las tapas de Pancho, el querido compañero. Con el pulpo Petrocelli manejando la máquina como siempre, el agradecimiento para Verónica Díaz, que nos da el apoyo y el respaldo para el desarrollo de las noticias centrales, y por cierto con todos ustedes, amigas y amigos, que a lo largo de las 3 horas de la madrugada nos dan el presente con opinión, con comentarios, siempre respetuosamente, siempre enriqueciendo el debate que resulta necesario, ¿no? Frente a esa cerrazón temática del griterío sordo por momentos de las redes sociales, siempre vale la pena hablar con el otro, intercambiar y empezar a encontrar caminos comunes en los temas que nos conciernen a todos por igual. Bueno, no vamos a reflexionar demasiado, es hora de arrancar, y lo hacemos como siempre con el repaso de la información imprescindible para esta hora. ...12 grados 8... la temperatura en Buenos Aires, 87% la humedad, el cielo está algo nublado para el día de hoy, parcialmente nublado, una máxima de 10...